Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 24 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando al libro del Génesis. Hoy vamos a leer el capítulo 41, que es uno de los más largos de todo el libro. En el episodio anterior, recordamos, José, que había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, se gana la confianza de su amo, el egipcio Putifar, pero, calumniado por su mujer, termina en la cárcel. Allí le dejamos y allí está al iniciarse este capítulo 41, que empezamos a leer. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie junto al Nilo y que salían de él 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pacer en el juncal. Detrás de ellas salieron del Nilo otras 7 vacas feas y flacas que se pusieron junto a las otras a la orilla del Nilo. Las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. Entonces el faraón despertó. Volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. 7 espigas granadas y hermosas brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas raquíticas y agostadas por el viento solano. Las 7 espigas raquíticas se tragaron a las 7 espigas granadas y llenas. Entonces el faraón despertó. Había sido un sueño. A la mañana siguiente, turbado el ánimo, mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El faraón les contó el sueño, pero nadie pudo interpretárselo. Cierro la cita. Parece ser que los sueños van por pares. Aún cuando estaba en su tierra, José, cuando estaba aún con sus hermanos, tuvo 2 sueños, si os acordáis. 3 gavillas que se inclinaban ante su gavilla, ¿no? El primer sueño. Y el segundo sueño, el sol, la luna y las 11 estrellas que se inclinan ante él. Y en ese momento José no fue capaz de interpretar ese sueño, que era bastante obvio. En el capítulo anterior, José sí fue capaz de interpretar los sueños del copero y del panadero. 2 sueños que se parecían muchísimo entre sí, pero que tenían significados diametralmente opuestos. El del copero era un sueño de liberación, ¿no? Que lo iban a perdonar, lo iban a sacar de la cárcel. Y el del panadero, un sueño de condenación, que iba a morir ejecutado. Y fue capaz José de distinguir entre ambos e interpretarlos. Y ahora es el faraón quien tiene también 2 sueños. Recordemos que Egipto era el país más rico y poderoso del mundo antiguo. Y su soberano absoluto es el faraón. Y su sueño consistió en que, famosísimo sueño, ¿no? De las vacas gordas y flacas. Y el un poco menos famoso de las espigas raquíticas y granadas. ¿Qué querían decir estos sueños? Ni los más inteligentes y letrados de su reino son capaces de descifrar su significado. Sigamos leyendo la Biblia. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: «Es hora de que reconozca mi falta. Cuando el faraón se irritó contra sus servidores y me puso bajo custodia en casa del jefe de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño la misma noche. Cada sueño con su propio sentido. Había allí con nosotros un joven hebreo, criado del jefe de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó, dando a cada sueño su propio sentido. Y conforme nos los interpretó, así sucedió. A mí se me restableció en mi cargo y a él se lo colgó». Cierro la cita. El copero se había olvidado de José, a pesar de que éste le había dicho: acuérdate de mí y ten misericordia, pues se le olvidó. Y ahora de repente se acuerda de José, que seguía en prisión. Sigamos leyendo a ver qué pasa después. El faraón mandó llamar a José. lo sacaron rápidamente del calabozo. Se cortó el pelo, se cambió de ropas y se presentó al faraón. El faraón dijo a José: «Tuve un sueño y nadie pudo interpretarlo, pero he oído decir de ti que apenas oyes un sueño, lo interpretas». José replicó al faraón: «Yo no, sino Dios dará al faraón respuesta propicia». Cierro la cita. José no se arroga el poder de interpretar los sueños, sino que se lo atribuye a Dios. Sigamos leyendo. El faraón dijo a José: «Soñé que estaba de pie junto al Nilo y que salían de él 7 vacas gordas y hermosas que se pusieron a pacer en el juncal. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas flacas, muy feas y macilentas. No las he visto tan malas en toda la tierra de Egipto». Las vacas flacas y feas se comieron a las 7 vacas primeras, las gordas. Pero cuando se las había tragado, no se notaba que las tuvieran dentro de ellas, pues su aspecto seguía siendo tan malo como al principio. Entonces desperté. En otro sueño, vi brotar de un tallo 7 espigas granadas y hermosas. Detrás de ellas brotaron otras 7 espigas raquíticas y agostadas por el viento. Las 7 espigas raquíticas y agostadas por el viento solano. Las 7 espigas raquíticas se tragaron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero ninguno pudo interpretármelo. Cierro la cita. Yo creo que a estas alturas, que llevamos ya leyendo la Biblia desde el comienzo del curso, nos hemos podido dar cuenta de que el estilo bíblico en general de narración es un estilo que hoy llamaríamos minimalista. No se desperdicia una palabra, se dice mucho con pocas palabras. Y sin embargo aquí el autor se permite el lujo de repetir algo que ya sabemos, que es todo el sueño del faraón, los 2 sueños del faraón, la narración de los 2 sueños otra vez. Y yo creo que esto, por supuesto, está hecho aposta para crear en el lector una cierta impaciencia, ¿no? Yo ya me lo sé, oye. Y crear como una expectativa, ¿no?, de que algo importante está a punto de suceder. Vamos a leerlo. José dijo al faraón: «El sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salían tras ellas son 7 años y las 7 espigas raquíticas y agostadas por el viento solano son 7 años de hambre. Es justamente lo que he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después vendrán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia en la tierra de Egipto, pues el hambre consumirá el país. No se sabrá lo que es la abundancia en el país a causa del hambre que seguirá, pues esta será terrible. El que se haya repetido el sueño del faraón 2 veces significa que Dios confirma su palabra y que se apresura a cumplirla». Cierra cita. Es famosísimo este pasaje, ¿no? Los 7 años de abundancia simbolizadas por las vacas gordas, los 7 años de hambruna y escasez, de malas cosechas, simbolizadas por las 7 vacas flacas. Aún se sigue utilizando en español esa expresión, las vacas flacas, ¿no?, y las vacas gordas. Bien, pues José no solo interpreta el sueño del faraón, sino que se apresura a presentar un plan de rescate para el país. Sigamos leyendo. «Por consiguiente, que el faraón busque un hombre perspicaz y sabio y lo ponga al frente de la tierra de Egipto. Intervenga el faraón y nombre inspectores sobre el país que recauden la quinta parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, que reúnan toda clase de alimentos durante los años buenos que van a venir, almacenen trigo bajo la autoridad del faraón en las ciudades y lo guarden. Servirán de provisiones al país para los 7 años de hambre que vendrán después en la tierra de Egipto, y así no perecerá de hambre el país. Cierro la cita. El pasaje, esto que acabamos de leer, tiene resonancias con la historia del diluvio. Recordamos, ¿no?, que Dios crea un paraíso de abundancia, pero luego manda, después del pecado y más cosas, manda un diluvio para destruir la vida sobre la tierra. La tierra con sus animales se salva gracias a un hombre justo, Noé. Pues bien, pues José es el nuevo Noé. Se trata de un relato mucho más realista que aquel mítico, pero el mensaje es el mismo. Una sola persona justa puede salvar el mundo. Llevamos ya leídos muchos las historias o los patriarcas, y de ninguno se puede decir que haya sido totalmente justo. Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana, y el faraón se la llevó a su casa, quizás a su cama incluso. Isaac hizo lo mismo con Gerar con su hermana, con su mujer Rebeca, diciendo que era su hermana. Y de Jacob no digamos, ¿no? Que para empezar engañó a su hermano Esaú y más cosas después. José es verdad que ha sufrido la envidia de sus hermanos, pero él no ha hecho nada para merecer esa envidia. No ha hecho nada malo. Cuando fue tentado por la mujer de Putifar, superó la prueba, demostrando su honestidad. Y a pesar de lo mucho que ha sufrido por la esclavitud primero y por la cárcel después, nunca ha renegado de Dios y nunca ha recurrido a la mentira, la violencia o el engaño. Este hombre justo y probado ofrece al faraón el plan para salvar su reino. Veamos cómo reacciona el faraón. Al faraón y a todos sus servidores les pareció bien la propuesta, y les dijo el faraón: ¿acaso podemos encontrar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y el faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho conocer todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo acatará tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. Y añadió el faraón a José: mira, te pongo al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino y le puso un collar de oro al cuello. Luego lo hizo montar en la carroza de su primer ministro, y la gente gritaba ante él: ¡Gran visir! Así lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. El faraón dijo a José: yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie moverá mano o pie en toda la tierra de Egipto. Cierro la cita. El faraón, que obviamente es pagano, no es un creyente del Dios de Abraham, reconoce, sin embargo, que la Ruaj Elohim, que el Espíritu de Dios, está en José, y decide confiar todo su reino a este extranjero y le entrega su propio sello. El sello es con lo que se firmaban los documentos. Es decir, que José puede firmar en nombre del faraón todos los documentos de gobierno. Se ha convertido en el primer ministro, o en la nomenclatura española, presidente del gobierno del país más poderoso de la tierra, Egipto. Sigamos leyendo. El faraón llamó a José Zafnat Paneh y le dio por mujer a Asenat, hijo de Potipera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó al faraón, rey de Egipto. Después de salir de la presencia del faraón, José recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo copiosamente durante los 7 años de la abundancia. José recogió los productos de los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y los almacenó en las ciudades, metiendo en cada una de ellas los productos de los campos de la comarca. José reunió grano en tan gran cantidad como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque era inconmensurable. Antes de que sobreviniesen los años de hambre, le nacieron a José dos hijos que le dio Asenat, hija de Potipera, sacerdote de On. Al primogénito, José lo llamó Manasés, pues pensó, Dios me ha hecho olvidar mis fatigas y la casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín, porque se dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Cierro la cita. José se integra plenamente en la sociedad egipcia. Toma un nombre egipcio, Zafnat Panej, y se casa con la hija de uno de los sacerdotes de la religión egipcia. Y al autor bíblico esto no le parece mal. No solo eso, sino que gracias a la inserción de José en el mundo pagano, va a poder Dios, a través de José, salvar al pueblo egipcio. Y a través del pueblo egipcio, al mundo entero, como veremos. El texto que hemos leído dice que José reunió grano en tan gran cantidad como la arena del mar. Este es un lenguaje que nos recuerda a la promesa de Dios a Abraham, cuando le dijo, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Vemos que hay continuas referencias en la historia de José a otros pasajes anteriores del libro del Génesis. Vamos a leer el último capítulo, el último párrafo, perdón, de este capítulo 41. Se acabaron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todos los países y solo en Egipto había pan. Cuando llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón, éste decía a los egipcios, «Id a José y haced lo que él os diga». El hambre se extendió a toda la tierra y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Cierro la cita y aquí termina el capítulo 41. Gracias a José no solamente se salva Egipto, sino toda la tierra, que sufre también a causa de la escasez y la hambruna. Y así, de este modo, termina el primer tercio del ciclo de José, el primero de los 3 actos en los que se va a desarrollar el relato de su vida. Es una historia que primero va hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? José ha sido humillado, vendido como esclavo primero y luego encarcelado, pero finalmente es exaltado y se convierte en el gobernador del país más rico de la tierra. Y no solo eso, sino que salva al mundo entero. En sus pruebas, José se mantiene fiel. Habitado por el Espíritu de Dios, es capaz de encontrar un camino que evita la destrucción de la civilización egipcia y de la humanidad. El ciclo de José constituye la última parte del Génesis y se presenta como el reverso de lo que sucedió al inicio. Adán y Eva no superaron la prueba de la tentación, fueron expulsados del paraíso. José supera la tentación de la mujer de Putifar y con la ayuda del Espíritu de Dios devuelve a la tierra la abundancia del paraíso. Como hemos señalado ya, el relato de José tiene muchas referencias a otros pasajes anteriores del Génesis, pero su persona es también la prefiguración de alguien que vendrá después. ¿Quién? Redoble de tambor. Pensarlo, ¿de quién es prefiguración este personaje? 3 segundos para pensarlo. ¿Ya? ¿De quién? De Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Os dejo con la pregunta, ¿qué paralelos encuentras entre las historias de José y de Jesús? La semana que viene iniciaremos el segundo tercio, el segundo de los tres actos de la vida de José, que va a ser aún más emocionante que el primero. No os la perdáis.